Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. O si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es. Y como les decía, arranca aquí de miércoles a miércoles un programa que recoge la actualidad local y provincial, lo que ha acontecido en la última semana en nuestra capital y en la provincia, con la compañía de Pablo Espina y Manolo Manrique, habituales contertulios en este espacio de casi una hora, o de una hora aproximadamente, en la que hablamos de casi todo, de lo social, de lo económico, de lo político, de todo, en una palabra, cuanto acontece o va a acontecer aquí, en la capital y en los pueblos de la provincia. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, ya disfrutando del frío, que ya es hora.
Así creí que ibas a decir lo del espíritu navideño, ya te veía.
Ah, el espíritu, no, ya nos han iluminado bastante y se ha apagado el espíritu ya.
Somos más de matanza.
¿Qué tal ha discurrido la semana? ¿Está bien?
Bien, yo hacía, con un acto cultural, hacía muchísimos años que no disfrutaba tanto. Y era con el documental que hicieron del Canal de Castilla, que la Fundación Díaz Caneja hizo El Norte de Castilla, un documental realizado en 1930, que era una auténtica gozada.
Bueno,
una
pues,
auténtica gozada.
Luego nos lo cuentas. Tú, Pablo, ¿qué tal? Me dijeron las malas lenguas que estabas un poco nervioso el domingo, allá por las 11 menos 20 o así,
sí,
de la noche.
Sí,
no sé,
hasta que metimos el gol, hicimos buscar.
Yo no dije, Manolo, habrás visto que yo no he dicho nada, ¿eh? Enseguida
se va al fútbol.
Enseguida se va al fútbol.
Vosotros, vamos.
Sí, yo creía que era que estabas haciendo la tortilla de patata y no acababa de cuajar.
Sí, sí.
Oye, Manuel, pues yo también he tenido una experiencia así tan satisfactoria en ese sentido, hombre, y es la presentación del libro de Peridis. Asistí el lunes y me gustó, disfruté muchísimo.
De Peridis.
Luego hablaremos de él, porque estaba también Gustavo Martín Garzo y Fernando Martín Aduriz, el psicoanalista, y la verdad que estuvo muy bien.
También tuvimos ocasión de asistir a la charla, coloquio, con el amigo
David Trueba.
David Trueba, en la biblioteca.
Yo me la perdí, no pude.
Pública, organizado por la Universidad Popular el pasado jueves.
Muy hogareña.
Muy hogareña, ¿no? Sí, muy así de café o
de
poquito
mesa
de coñac.
De sí. Mesa camilia, de familia numerosa.
Al lado de la chimenea del brasero. Pero bueno,
sí, pero
tuvo su aquel, también su
sí,
encanto.
Sí.
Y además también una asistencia masiva, fundamentalmente femenina, que salvo, creo que una pregunta que hicieron dos, un señor y un chico joven, las demás preguntas fueron todas a cargo de mujeres, lo cual congratula. Pero luego hablaremos tanto de la presentación del libro de Peridis como del documental sobre el Canal de Castilla al que acudió Manolo, como la charla, esa coloquio que hubo con David Trueba en la Biblioteca Pública. Y en lo noticiable o noticioso, lo que está aconteciendo, más allá de ese espíritu navideño al que hacíamos alusión, ¿qué habéis encontrado esta semana en el discurrir palentino?
Sartén de noticias con repunte, de esas que tienen.
Me gusta eso de sartén, no lo de la parrilla, que es muy manido, ¿no? En la radio,
no,
sobre todo.
Lo de sartén de ahora, sí. Lo hacemos con lo hogareño y con lo de la chimenea. Noticias que tienen su repunte, que son titulares, las primeras refriegas políticas que ya empiezan, la adjudicación a la fábrica de armas de una fabricación de varios miles de cartuchos y demás. Bueno, alguna cosilla por ahí, que ha bajado el número de parados, pero analicemos el número. Todo con su repunte, porque no es oro todo lo que reluce.
Manolo, ¿tú qué has visto?
Yo, para como destacar, tiro más para los pueblos, pues.
Sí, sí, nos encanta.
El informe de nuestro meteorólogo astudillano, Mariano Bustillo, que como hemos sufrido el mes de noviembre, ha sido uno de los más calurosos de la última década, yo creo, vamos, de las últimas décadas y de lo que él considera que eso lo hemos sufrido todo el mundo. Volvemos a decir otra vez lo del movimiento político, las municipales, ganemos, parece que va a hacer primarias, la Miriam que va a ir casa por casa. Y el PP, como siempre, esperando, supongo yo, al último momento para avanzar. Y poco más, lo del paro, lo de la marcha de la dignidad en el sábado, que agrupó a unos, vamos a decir, mil palentinos, que hicimos la marcha por la dignidad. Y bueno, lo del paro que ya se siempre sabe que siempre baja, pero las condiciones de los contratos cada vez son más leoninos y cada vez más eventuales, cada vez menos horas de trabajo, lo cual repercute en unos salarios más bajos, claro, y la temporalidad del empleo. Y luego había una noticia, bueno, dentro del ambiente cultural, el norte de Castilla dedicó durante 2 días a los grupos de teatro y de la provincia y local.
Han estado, no sé si han terminado de actuar ya en el Ortega.
Sí, y entonces, bueno, pues hacían unos análisis, una entrevista y análisis de todos los directores y de los grupos de teatro de Palencia y la provincia, pues cómo estaba la situación y todo eso. Si quieres luego, pues
sí, lo hablamos.
Lleva tiempo, lo hablamos.
Para mí también ha habido otra noticia muy destacable. Noticia que a mí no me gustaría comentar, porque yo creo que cuando la caridad o la solidaridad sustituye a la justicia, mala señal. El gran éxito de la campaña del Banco de Alimentos, que han recogido, creo que en torno a 30.000 kilos de alimentos en nuestra capital. Lo otro, yo la verdad es que me pasé, me di una vuelta, me pica la curiosidad por los grandes almacenes y las grandes superficies de alimentación, y es verdad. Estaba la gente satisfechísima, se volcaron, nos volcamos los palentinos en este tema, y bueno, eso da idea de que dentro de esta euforia de la recuperación y el espíritu navideño sé que nos invade, esto da idea de la necesidad que existe en una gran parte de la población. No sé, es un tema también que hablaremos. Vamos a empezar por el tema del paro, que te he entendido que ha bajado, y creo que ha bajado, pero mínimamente, 20 personas.
27 personas.
27 personas.
En concreto, en noviembre perdió 27 parados en relación con octubre.
Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido también notablemente. Y ese es un tema preocupante, porque el gobierno, lo sabéis, este año ha dispuesto de 8.000 millones de euros, este año, no este mes, para poder pagar extra a los pensionistas del fondo de reserva de la Seguridad Social. Me parece que en lo que va de legislatura ya lleva en torno a los 20 y tantos mil millones dispuestos. Y esto sí que es preocupante. Quiere decir que la generación de empleo es mínima, que las aportaciones a esa caja de la seguridad son mínimas, que los ERES, las prejubilaciones y jubilaciones como consecuencia de este flujo que no cesa de cierre empresarial o de despidos o de reajuste de plantillas le está afectando dura y seriamente a la Seguridad Social. Y eso sí preocupa, ¿eh? No sé, ¿qué percepción tendréis vosotros del tema?
Hacían reseña hoy en los periódicos de tirada nacional que, a pesar de todo, el señor Rajoy tiene 300.000 parados más que cuando empezó la legislatura, que parece que iba a bajar el paro a 2 millones. Y luego la mayoría de los expertos, que no sean tendenciosos o no estén muy girados a un grupo político o a otro, pues hablan de la calidad de desempleo. Es decir, no son los números tan reales como o tan satisfactorios como se puede decir, porque la calidad de los contratos, muchos de ellos temporales, de horas,
y a tiempo parcial,
jornada,
incluso,
tiempo sí. Parcial, no jornadas completas, pues repercuten en el salario y repercuten en la capacidad de que el tema del gasto y del consumo para reavivar la economía pues no acaba de despegar.
Si a eso le añadimos que la gente que se queda sin cobertura por el desempleo cada día aumenta más, o sea, ya llevamos instalados en la crisis, pues me parece que vamos por 7 años, ¿no?
7, sí.
Y claro, lógicamente van pasando los años que pueden tener esas coberturas y, pues, no sé, la economía sumergida lo salva y las ayudas familiares. Pero eso es otro dato a tener en cuenta y otro tema de preocupación. Y otro tema de esta, no sé, de esta crispación social que se ve, que la gente tiene los nervios a flor de piel, que ante cualquier roce salta enseguida, ¿no? No sé, es como tener sujeta la brida, por hablar un poco, claro, en términos...
Y yo, sin ánimo de ser reiterativo, sí que sigo pensando que un parado menos no es igual que un parado más en Palencia. Un parado menos en las condiciones que estamos significa es un empleo precario, un empleo temporal, pero un parado más sí que significa una familia más a pasarlo mal.
No, eso está claro.
Yo creo que en Palencia sí que es distinto, porque no tenemos esa facilidad de una gran empresa, solo la fase y demás, que no hemos hablado otras veces. Por eso yo sí que entiendo que es diferente. Y una población de 100 y pico mil habitantes, 27 parados menos, no es absolutamente nada. O sea, creo que no podemos hacer una lectura. En cambio, cuando hay más parados, sí que es preocupante, porque son familias y multiplicamos por cuatro esas necesidades.
Y esto nos movemos con las cifras que aporta el INEM de las oficinas de desempleo, cuando salgan los datos de la EPA, que son los que verdaderamente demuestran un poco el pulso de lo que es el tema del empleo, pues eso no sé, porque ahí no sabemos los que se han ido, los que no se apuntan, los que están cansados, esos que ya no tienen ninguna cobertura, si están o no están, no sé.
Era curioso, en el periódico local, en la edición digital, la noticia de leve bajada del desempleo que sitúa en 14.090 el número de parados, y debajo una empresa de Palencia que estaba negociando con 130 trabajadores, si cerraba, se hacía un ERE, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando de 27 parados y a la vez de 130 personas. Fijaos un poco en la diferencia.
Uh-huh. Sí. Hoy venía, me imagino que sea en todo Castilla y León, el árbol, el grupo
esa,
del árbol.
Esa empresa, sí. Esa, claro, era 200... la empresa Día, yo no quería decir, sí. Pero con los supermercados el árbol, uh-huh, hablaba sí, de 130 200... personas.
Día, que es la segunda marca de Carrefour, ha absorbido.
Sí, sí.
El árbol, no sé, claro, todas esas condiciones, pues me parece que comentábamos algo la semana pasada, pues conllevan reducciones de plantilla, cierre de tiendas y, bueno, pues no sé.
Reducción de proveedores.
Claro, un grupo que, en fin, apoyó mucho a la Junta de Castilla y León, que estaba ahí, y, bueno, parece ser que su situación patrimonial ya era insostenible, y el tema de precios, claro, lógicamente, cuando entran estas situaciones...
El problema es que no se ve salida, y cuando alguien plantea una salida, un economista o algo... Todo el mundo se lo echa encima, sobre todo los políticos, se lo echan encima, eso es inviable, Bueno, si eso es inviable, ¿qué es viable? La perspectiva que el gobierno o la Merkel o yo quién sé nos prevé, precariedad, temporalidad, bajos salarios, falta de formación, eso es el futuro, o sea, eso es lo que la gente joven tiene que asimilar, gente marchándose, me parece que ya hay 700.000 que se calcula jóvenes ya saliendo de España, la mayoría con un nivel académico alto, buscándose la vida por ahí, y dices, bueno, si vuestras soluciones ya sabemos los resultados, o sea, no sé si se podría intentar abrir otros, a ver, por lo menos lo vuestro lo conocemos, que yo creo que es como se está moviendo ahora la gente de la sociedad, sí, o sea, por mucho que les asusten, dicen, bueno, pues es que estos ya, que, si es que ya no les podemos creer nada de lo que nos cuentan, pues sí. Oye, lo mismo estos nuevos...
Pero los que se marchan, que son jóvenes, no tienen nada que perder, teóricamente, puedes hacerte mañana la maleta o el petate y te vas. El tema es esa gente entre 40 y tantos y 50 y tantos años con, sí, una familia detrás, que no puede decir coja la maleta, porque detrás hay una hipoteca, hay una familia, hay unos estudios, hay una dependencia que te generan todas esas cosas y no tienes otro remedio. Y tenemos el modelo productivo que tenemos, y más en una ciudad como Palencia, donde la base, quitas el sector automovilístico y un poco algo del sector primario, el resto servicios. Y dentro de servicios metemos lo que metemos, y un sistema que está montado en el consumo, cae el consumo y evidentemente todo lo lastra y todo lo arrastra. Por eso es difícil, por eso de esta situación, cuando ha hecho crisis, yo me acuerdo, y os acordaréis, cuando en aquella reunión del G20 salió Sarkozy entonces y dijo, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el sistema capitalista, esto hay que darle una vuelta. Bueno, pues de eso hace 7 años y no se ha hecho nada. Entonces, intentar mantener el cesto sin que tenga filtros de agua con los mismos mimbres que tenía entonces va a resultar difícil. Y luego el dinero se retrae, no sé cómo lo veréis vosotros.
Sí, sí.
El que tiene el capital privado en épocas de riesgo se retrae y no invierte. Y como dinero público hoy no hay para casi nada, con los temas estos de austeridad y política de ajustes, pues así sufrimos lo que sufrimos.
Y luego el salto cualitativo e interpretativo que hay en cuanto a las cifras, porque es muy curioso la euforia de la administración política en este caso de que ha bajado el paro, y parece que nos quedamos que estamos ya en una situación de bienestar, cuando la realidad, das el salto a la realidad y es un poco preocupante. En ese sentido, había otra de las noticias, un centenar de palentinos vive pendiente de qué pasará con su casa. Quiere decir que han bajado el paro en 27 personas y tenemos a un centenar de personas pendientes de qué pasará con su casa.
No, eso es otra.
Y hay una historia ahí, ya os digo, pues para preocuparse.
Yo es que lo que más me preocupa es, por ejemplo, el nombramiento del nuevo ministro de Sanidad. Lees los comentarios y todos dicen, de Sanidad no tiene ni puñetera idea, hablando mal. No tiene ni idea, pero está ya muy curtido en el tema político, entonces el gobierno. Político. Es decir, que vamos a tener un año. Se está viendo ya que ha habido varios plantes de todos los informativos de Radio Nacional. Parece ser que vuelve el Saez de Burgoa.
Sí.
En televisión, en Radio Nacional, han quitado a todos, o sea, a todos que eran tendenciosos ya, o sea, que imaginaros. Y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Seguimos vendiendo la burra sin saber qué burra es? O sea,
claro.
Hay que buscar un poco de seriedad. Yo creo que ya llevamos unos cuantos años y tanto, yo no sé si será herencia de la transición. ¿O será que somos así para volver a caer en lo mismo? ¿Volver a vender ilusiones, mentiras, para que, jolín?
Bueno, y otra noticia que yo que va un poco en esa línea esta mañana, me parece que es que la caída de los sueldos, de los salarios en Castilla y León en los últimos años está en torno entre el 10 y el 15%.
Sí, un 11 y pico por ciento.
Con lo cual el poder adquisitivo ha bajado, si los jubilados, que es los que podían gastar, pues también han visto mermadas sus pensiones y tienen que atender a sus hijos, porque son el sostén y el refugio de muchas familias, pues evidentemente el consumo cae de manera estrepitosa. Pero en fin, esto es un tema con el que desgraciadamente nos estamos acostumbrando. Y yo no sé si esto tocará suelo algún día, porque no sé, habrá momentos en que si la situación se hace insostenible, bueno, claro, vivimos de cifras macroeconómicas que manipulan a gusto, claro, en el déficit público, es que controlamos el déficit, es que señores, las ayudas a la banca no cuentan para el déficit público, y es que aquí lo apañamos, es que para el PIB pues cogemos, metemos la prostitución, la droga y esas cosas y estupendo, nos sube el PIB cuatro décimas, bueno, pues oiga.
Y que hemos vuelto a sacar 8.000 millones para las pensiones para poder pagar la extra de
y eso no es herencia, nos dejan una caja de la Seguridad Social con 75.000 millones de euros y ahora están en 35.000, ¿no? 40.000. O sea que, en fin, ¿cómo fue esa marcha de la dignidad?
Hombre,
porque me imagino que se reclamaría eso, una mejor calidad de vida, un empleo digno, ¿no?
El lema era dignidad, trabajo, a ver si me acuerdo, pan, trabajo, techo y libertad, era la pancarta que encabezaba. Pues
ni en los mejores tiempos, perdona, de finales del 19 y primeros del 20, ¿no?
Pues hombre, como lo comentábamos, yo creo que sigue habiendo una falta importante de gente joven en estas marchas. Yo no sé si al final es que la política le sigue sin atraer. Sí es verdad que había un grupo de gente, de chavales muy animados que van participando, que cantando con lemas, pero la mayoría éramos sindicalistas que nos conocemos casi de toda la vida. Hombre, había este año estaban los con pancarta también Ganemos y los de Podemos también hacían acto de presencia en las marchas por la dignidad, pero creo que es un movimiento que, a pesar de que todas estas cosas parece que no son multitudinarias, pero yo creo que sí que van haciendo una labor en la sociedad para la gente que se vaya mentalizando de que, bueno, que hay que salir. El ejemplo más claro se tiene en lo de estos desahucios, que hay que salir, que
pero
hay que
no hay conciencia de movilización, ¿eh?
No,
al menos yo
no la
percibo,
pero
¿no?
Bueno, yo creo que si te la planteabas hace 10 años, yo creo, o cuando empezó la crisis, lo mismo seríamos 100 y ahora pues somos cerca 1.000, o sea que va aumentando en las manifestaciones que se han convocado, porque dentro de esta es un grupo de heterogéneo de asociaciones. Pero yo creo que si fuese marchas unitarias y con una más amplia convocatoria de partidos y tal, pues yo creo que las últimas manifestaciones siempre se ha habido más gente, o sea, ha habido más gente que considera que hay que salir a la calle.
Oye, Pablo, ¿y tú qué lo percibirás en tu entorno profesional? Porque me imagino que tendrás contacto con padres y madres de los alumnos de tu colegio. ¿Ves a la gente preocupación, sensibilidad por estas cosas? ¿O todo el mundo esconde un poco la cabeza debajo del ala y no quiere preocuparse y a lo suyo? Y no sé, sí, yo es que tengo un poco esa sensación. Y vas con la gente a la hora de manifestar, sí, güey, yo bastante tengo con lo mío, sí, a mí me gustaría, pero claro, yo es que no sé.
Pues la verdad que lo que hemos hablado otras veces, la apatía yo creo que se ha instaurado un poco en la sociedad. ¿Me permitís que os cuente una fábula? Uh-huh. A ver si os duermo. Había un ratón que estaba dentro de la ratonera y un día se asomó y, sorpresa, vio que el granjero estaba colocando allí una ratonera enorme. Bueno, se alarmó. Entonces fue corriendo donde la gallina y se lo contó. Oye, que el granjero está colocando una ratonera, que corremos peligro y tal. La gallina, evidentemente, le dijo, mira, si es una ratonera, seguro que caes
tú. Es tu
tú,
problema, ¿no?
Bueno, no contento con eso, fue donde la oveja y se lo contó. Oye, que el granjero está colocando una ratonera y yo creo que vamos a tener problemas. Dice, mira, lo mismo, si es una ratonera. Y con el mismo discurso fue donde la vaca. Entonces, bueno, volvió a su casa, a su ratonera, y ahí se quedó. Ahí terminaría la fábula, ¿no? Uh-huh. En cuanto a podemos extrapolar los problemas son de uno y demás. Pero la segunda parte de la fábula es que la mujer del granjero enfermó. Y entonces, pues bueno, estuvo en el hospital una temporada. Cuando volvió a casa, el granjero tuvo que matar la gallina para hacer caldo para curar a su mujer. La mujer seguía enferma, entonces vinieron familiares a visitarla y yo había que darles de comer. Echó mano del cordero o de la oveja para comer. Claro, la mujer siguió enferma y murió. El granjero tuvo que vender la vaca para pagar el entierro. La moraleja puede ser fácil, ¿no? Preocúpate por los demás. El ratón, mientras tanto,
seguía su madriguera
y la ratonera ahí. Al hilo, yo no sé si es ilustrativa, pero al hilo de lo
muy,
que nos
muy, importar, muy ilustrativa, mucho.
Lo que nos pueden importar los problemas de los demás a veces. Vemos que, lo vemos lejano y entonces, ¿para qué? Mira, y si otro lo está pasando mal, ¿a mí qué más me da? ¿Para qué me voy a implicar? ¿Para qué voy a salir a la calle? ¿Para qué voy a ir a una huelga si me van a quitar sueldo? ¿Para qué voy a ir a huelga si no merece la pena? Y ahí lo dejamos. Y eso sí que se está percibiendo en la sociedad. Lo que hemos hablado alguna vez de las frases hechas de, oye, no te quejes que trabajas. Bueno, por lo menos tienes algo. Evidentemente, y podemos estar hablando de personas con una formación excelente y que están cobrando sus 800, 900 euros, o que no llegan a fin de mes, o que tienen que pagar de alquiler tanto y no llegan.
Eso pasa un poco con la gente, no sé si lo observáis, que está pidiendo en las calles, ¿no? Antes el perfil de la gente que estaba pidiendo en las calles pues era el clásico mendigo, le veías desaliñado. Pero hoy te encuentras con gente que está arrodillada en la calle, que tiene una cajita allí de cartón, que tiene un rótulo que dice, estoy en el paro, mañana te puedes ver tú en esta situación. Y tiene lo que llamamos buena pinta, buen aspecto. Y si hablas con él, te dice que es un padre de familia, que tiene 48 años, que se le ha acabado el paro, que no tiene de nada, y que lo que quiere sacar de allí, pues eso, que pedía al banco de alimentos. Alimentos no perecederos, leche, legumbres y sobre todo comida para niños. Lo cual te da la sensación que donde hay un mundo infantil detrás que necesita cierto tipo de alimentación, pues lo que os hablaba yo, aquella que me contaba mi hermano con la fruta que intentó sustraer del colegio un alumno, ¿no? Entonces, evidentemente, esto de la marcha por la dignidad, esto de la fábula que es ilustrativa 100% que has contado, Pablo, y lo que se ve en la calle, ya no el músico que se quiere ganar la vida, ¿no? Entonando villancicos como ayer en la calle Mayor, ¿ya? Y música clásica, además con muy buen son, sino ese hombre o esa mujer que está pidiendo y que no. Y que, bueno, que te puede pasar a ti mañana, como diciendo, bueno.
Y sabéis a mí una cosa que me molesta, que se aproveche el sistema, yo no sé si es dentro de la filosofía neoliberal o del sistema este económico, que se aproveche un poco de las personas. Por ejemplo, lo del banco de alimentos. Hemos sido el resto de la sociedad los que hemos aportado algo, cuando es una falta de
cobertura del Estado, claro.
O lo que hacían antes las grandes empresas, Coca-Cola, una de estas, el 25, el 5% destinado a medio ambiente o no sé qué historias. No, lo que me estás pidiendo es que consuma. Aprovecharse un poco de la solidaridad, de las conciencias de las personas, yo creo que también está mal, ¿no os parece?
Claro que está mal, es lo que decía yo cuando se sustituye la justicia por la caridad. Y luego, evidentemente, no sé, las ventas estos días pasados de fin de semana del Banco de Alimentos habrán aumentado en las grandes superficies. No sé hasta qué punto habrán colaborado, pero podrían haber puesto a lo mejor esos productos a la mitad de precio, con un 30% de descuento. Y en lugar de tú o yo o Manolo o otro cualquiera ir y gastarse X euros, pues hubiese gastado X multiplicado por dos, ¿no?
Y luego que los filtros para acceder a esto Y os cuento un caso concreto. Se hizo en el colegio el curso pasado una recogida de alimentos, en plan solidario también, igual pecamos igual de mandar a los demás solidaridad. Y una de las personas que mayor cantidad de alimentos aportó es una señora de una minoría que recoge los alimentos en el banco de alimentos. Y entonces le sobraban las legumbres y nos las llevó. Ella con una conciencia más tranquila que la leche, ¿sabes? Uh-huh. Pero estaba recibiendo alimentos cuando no los necesitaba. Quiero decir que ahí hay
alguien que canalice alguna cosa
así. Está todo
¿no?
todo un sí, poco sí. contaminado, tanto uh-huh. el acceso como las personas que aportan o aportamos algo al banco de alimentos, luego cómo se distribuye, luego como que te queda una confusión ahí, ¿verdad?
No, pero para mí el peligro y el riesgo que tiene esta sociedad, igual que es que considere que la miseria es algo natural, normal,
y que hay que convivir con ella, ¿no?
Inherente a la sociedad que vivimos, y entonces, como es algo que no podemos evitar, es pues bueno, para lavar un poco la conciencia, en Navidad damos un kilo de arroz y uno de garbanzos, y como el turrón y bebo el cava con toda plena satisfacción. Ese es el problema, porque el problema no, el problema es que en el tema social y en la miseria y en la pobreza y todo eso, los gobiernos son los que tienen que realmente intervenir. Y tienen su obligación, gobiernos, instituciones, y luego pueden solicitar la colaboración de los ciudadanos, pero no al revés. Es ahora los ciudadanos los que van tirando. Claro. Y lo único que las instituciones dicen, no hay dinero. ¿No hay dinero para qué? ¿Para montar o gastarte 100.000 euros en luces en la Plaza Mayor, que parece que hay una discoteca y no sé por qué? Porque eso va a fomentar, ¿qué va a fomentar? ¿Qué va a fomentar? El consumo, si no hay dinero. ¿Qué sí. crees? ¿Que porque salga la luz y pongan los árboles, la gente que tenga 5 euros guardados se les va a gastar estas Navidades en el comercio palentino?
Pero os dais cuenta, abundando en eso y yendo un poco más allá, saliendo de nuestros límites provinciales, estos días han desaparecido varias pateras, varios subsaharianos que venían para acá. En la valla de Melilla había no sé cuántos, han logrado saltar 15. Ya lo hemos convertido en segundo plano, ya nos hemos habituado.
Claro.
Ya las concertinas no nos preocupan, ya lo que le pasa al otro es problema de ellos. Pues igual que lo del ébola, ya ha dejado de ser noticia, porque parece ser que de nuestras fronteras ha desaparecido el virus. Y no nos preocupa si en Mali, en Sierra Leona, o en Níger o en Nigeria mueren a cientos o a miles todos los días. Es un poco ese distanciamiento que decía Manolo. Parece que como damos un poquito, nos queda de lado y ya nos queda la conciencia tranquila. Y digo, bueno, como está fuera de mi alcance, como yo no puedo hacer nada, ni incluso ir a gritar en una manifestación para solidarizarme con quien tiene necesidad, pues venga. Pues así pasan los días y pasan los años.
Y además, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Es el mismo planteamiento. Hoy salían las noticias. El IRPF va a penalizar aquellas fortunas que saquen dinero de España. Joder, ¿cómo que penalizar? Les tiene que obligar a no sacarlo ni por ley ni sin ley. Y si los capitales tienen libertad de movimiento, pues que le... Es decir, igual que todas las empresas, ¿no? Que hablabas antes, Tomás, no hay nada más que ayudas y subvenciones a empresas que a los 5 días
se van.
Pero, y no hay control, no se puede firmar un contrato diciendo, si tú te vas, lo devuelves.
Tan fácil como eso.
Claro, si es igual que el tema de corrupción. O sea, yo me imagino que toda esta gente que está entrando en la cárcel casi casi con banda de música y cornetas, joder, dirá, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? No me han tocado el dinero, no tengo que devolver el dinero.
Además voy a ser un preso privilegiado.
Voy a vivir como un marqués todo el resto de mi vida a cuenta de un año o dos años.
Me llamó la atención, ayer salía una noticia que hundían unos apartamentos en Segovia, al lado del río, que estaban mal construidos y demás, que los había construido la anterior corporación, y la noticia era esa, que iban a hundir los apartamentos y que lo iba a pagar el ayuntamiento porque no se conocía la empresa que lo había construido. Ya no, vamos a ver, yo no sé, habrán tenido unos años de litigio y demás y tal, pero bueno, contra alguien han tenido que ir. A mí me cuesta creer, como ciudadano de a pie, ¿dónde está esa empresa? ¿Quién es? ¿Quién tiene que pagar esos gastos? Porque al final los pagamos entre todos.
Además es que es un tema...
La vida.
Lo vamos a dejar, pero es un tema, sí. Por ejemplo, el tema de la justicia. Ahora ya está a punto de saltar que el juez Ruk instruye el caso de la Gürtel. se le acaba. Y ya el Consejo del Poder Judicial, con mayoría PP, pues dice, no se lo vamos a renovar. ¿Qué pasa? Vuelta aplazamiento. Cuando case la Gürtel, yo supongo que mis nietos o mis bisnietos lo mismo dirán, ¿qué era eso de la Gürtel que va a salir ahora al juicio?
Que contaba el abuelo, ¿no?
Claro, que contaba el abuelo. Me imagino. Fíjate que si no me falta. En fin, es que es así.
Ponemos un poquito de música y cambiamos de tercio y luego seguimos, si os parece. Continuamos aquí, de miércoles a miércoles, hablando de actualidad, de la Palentina fundamentalmente, aunque eso no evita que hagamos incursión en otros aspectos de la actualidad. Pablo, ¿qué nos quieres contar?
Yo, siguiendo al hilo de la política y siguiendo al hilo de lo que hablábamos al principio de noticias con cierto repunte en el sentido que admiten crítica o interpretación, empiezan los primeros movimientos de los partidos políticos. Y aquí en Palencia en concreto...
De cara a las elecciones municipales, te refieres.
Miriam Andrés inicia una campaña puerta a puerta para pedir propuestas a los ciudadanos. A mí me llama la atención, bueno, no deja de ser una idea política. La foto aparece al lado de una televisión de plasma y ya me rechina un poco. Y por otro lado, también me rechina el hecho de, bueno, tantos años en política municipal, que no se sepa lo que quieren los palentinos, pues me llama la atención.
¿Sabes dónde percibo yo que está ahí el fallo? en que la izquierda, al menos la izquierda del PSOE, se ha alejado mucho de las asociaciones vecinales, de los movimientos vecinales, de estar con los vecinos. Bueno, es que lo intentan recuperar ahora, pero también me sorprende, igual que a ti, el que a estas alturas, después de estar comprometida en la vida municipal durante un montón de años, hay que ir puerta a puerta, muy a la americana. Estos son campañas, me parece, muy a la americana, de folleto y pegatina y pin y cosas de estas, ¿no? Y bueno, está bien, pero sí choca un poco, porque si fuera una desconocida, bueno, es un candidato nuevo que irrumpe, que va, ¿no? Lleva al frente, lleva como senadora ya legislatura y media, ¿no? Y en el ayuntamiento como concejal y
es miembro de un partido que ha gobernado
legislatura, y es secretaria general del PSOE en Palencia.
Tres legislaturas en el ayuntamiento de Palencia, con lo cual creo que si todo el movimiento ciudadano y todo eso desde el poder no lo potenciaron, tienen que pagarlo. Y ahora les tienen que empezar a patear y ya veremos, a ver.
El puerta a puerta, este, como los testigos de Jehová y demás, ¿no os parece un método de marketing un poco anticuado y demás?
Yo creo que es más.
Las propuestas que puede recopilar, yo creo que ya tiene que saberlas.
Acabar haciéndolo en las grandes superficies, en las tiendas, que es lo que suelen hacer cuando entran allí, saludan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y aprenden el precio de la patata y de las peras y las manzanas y todas esas cosas. Y luego,
De los americanos copiamos todo lo malo, lo bueno que es las dimisiones, que se van para casa y todo. Eso no.
Eso es lo que digo yo de los toros.
Eso no pasa del Atlántico ni para atrás.
Yo de los toros digo que del norte solo importamos el ruido. El ruido y las migas y las magras esas de mitad de la corrida. Pero la calidad del espectáculo no le importa.
Es el único eslabón que falta para decir que estamos en un país democrático. Es decir, aquí el que la manga o mete la pata a los 5 minutos se debe ir. Aquí no se van... Ni San Pedro.
Ni con agua hirviendo. Pero
en fin. Hablan de que hasta, ya que hemos mentado a la corte celestial, hablan de que hasta al arzobispo de Granada le van a tener que dimitir, o sea que
en fin.
Aquí le van a tener que cesar, exactamente, no dimitir. Le van a tener que cesar.
No sé cómo acabará eso, pero bueno. Vamos a seguir. Oye, dijiste, Pablo, que habías estado en la presentación del libro de Peridis en el principal. Cuéntanos un poco cómo fue.
Bueno, la asistencia, pues muy. Estaba prácticamente lleno el teatro principal, y la presentación me gustó por lo original, en el sentido de que se huyó un poco del método tradicional de presentar hacer una loa del escritor. Lo presentó Fernando Martín Aduriz y luego Gustavo Martín Garzo le hizo unas preguntas a modo de periodista. Pero lo sorprendente fueron las respuestas de Peridis. Muy originales. Él lo llevó a su campo, a donde él domina todo el tema del románico, todo el tema de la historia, todo el tema de emprender y todo esto. Y entonces, bueno, nos pasamos pues una hora riéndonos, porque el hombre, con un sentido del humor estupendo, nos transmitió...
Domina la escena muy bien, Peridis.
Todo el contenido de la novela. No sé, no lo he leído todavía, pero... no sé si será buena literariamente hablando o no será buena, pero vamos.
Una pequeña sinopsis, ¿nos puedes anticipar de por dónde va la novela?
Va sobre amores entre una cortesana y algo del rey.
Líos de corte, líos de corte.
Y piedras y demás. Y aparece Carrión de los Condes, Osorno y Aguilar de Campo, por supuesto. Entonces ahí está ambientada la cosa. Vamos, él al menos no lo presenta. Pero lo que yo os digo. Fue una presentación muy original y me gustó mucho, me gustó mucho.
Sí, a mí me sorprendió encontrarme en la prensa el día siguiente. No pude ir, tenía intención de ir, pero no pude. El primero, el marco para la presentación de un libro. Me imagino que la editorial habrá echado el resto, porque esto suele ser así, ¿no? Aparte de la figura de Peridis, que su propia dimensión ya merece cualquier reconocimiento, que efectivamente hubiese pues las 400 personas al aforo del principal y verle allí firmando libros de una manera, bueno, wow, parecía...
Es que ahora las...
El FNAD de Madrid.
La ventaja de la crisis es que ahora los editoriales elementos y grupos de culturales y cosas se acuerdan que no solo Madrid existe, que claro, hay provincias
claro.
Que llenan, igual que cuando estuvimos viendo a Trueba, 200, 300 personas, presentación de un libro, por muy palentino que pueda ser Peridis o por mucho que atrae, es la presentación de un libro.
Claro.
Recuerda la de Andrés Newman.
La de Andrés Newman y todo eso.
Y para que estéis un poco contentos, expresó su opinión, o al menos... de una manera subliminal sobre Miguel Hernández. Leyó un poema de Miguel Hernández e hizo un poco de alarde de la cultura y de espacios culturales,
no,
con lo que hemos hablado otras veces.
Es el arquitecto de la cárcel.
A la vez...
No fue su proyecto al final. Que...
¿Al final no fue el
me parece que no. Que no fue el proyecto de Peridis, ¿no?
Él no lo enfocó tanto como su proyecto, sino como hizo...
Bueno, pero...
Leí una poesía de Miguel Hernández que yo creo que tenía otra lectura. Eso, una lectura, y estaban ahí las autoridades para decirles qué vais a hacer. Y por otro lado también el tema de emprendedores, la plataforma, la lanzadera esta que ha hecho en Aguilar de Campo. Que
sí, aquí ha hecho varias lanzaderas. Estuvimos aquí un día en Radio Colores.
Quiero deciros que es una persona que no, ya no, yo creo que ya no busca el reconocimiento que podías interpretar, buscar
cierto reconocimiento. A sus 70 años ya, ¿no? Que va a buscar, ¿no?
Claro, pero que a la hora de transmitirlo y a la hora de ver lo activo que es este hombre, pues la verdad que te hace un ser envidiable.
Bueno, pues más allá de piedras que estaban en la charla de Peridis, de reyes, de monarquías, vamos al agua. ¿Te emocionó ese tema del canal de Castilla? Cuéntanoslo, bueno, Manolo, cuéntanoslo.
Yo, cuando de estas cosas que ahora como nos sentimos obligados a ojear los periódicos, pues vi la noticia de que el norte, con motivo de los 160 años de la Fundación del Norte, pues proyectaba dos cortometrajes, uno con el Canal de Castilla de 1930 y otro era Palencia, la Bella Desconocida, que era un proyecto de una productora que existió aquí en Castilla y León, que se llamó Le Casil, y era más que estaba realizado en el año 89 y era pues como un folleto, un proyecto turístico en el cual así Abuela Pluma hace un recorrido por los puntos más importantes de Palencia. Me pareció fatal porque no metió a Astudillo, con lo cual creo que el documental bajaba mucho de calidad. Pero yo, como el Canal de Castilla es una de las cosas, y en varias etapas lo he hecho andando, he hecho todo el canal, los ramales y andando, pues era una cosa que me atraía. Pensando más, no pensaba lo que me iba a encontrar, y la verdad es que me encontré una auténtica joya, un documental, una auténtica joya, una pasada, pero una auténtica pasada. Yo no sé si esto alguna vez lo pondrán en marcha, porque
no lo preguntaste si iba a exhibir en salas comerciales.
No, estábamos muy poquitos.
Igual está en YouTube ya, habrá que asomarse a internet.
No,
a ver,
porque ¿no? la había recuperado la filmoteca de Castilla y León. Estaba la directora de la filmoteca, me imagino que será la filmoteca de Castilla y León. No creo que sea la filmoteca nacional, porque solo pone filmoteca. Además estaba también con el patrocinio de Mercedes-Benz. Yo no sé si esto lo... ¿Qué es lo que tiene? Primero, es un documental que sacaron, que realizó un militar vallisoletano, Leopoldo Alonso, que había creado en 1928 el Instituto de Información Cinematográfica Española, y es el primero que hizo películas aéreas, películas de tomas aéreas. Y el año 30 hace el documental, este documental sobre el Canal de Castilla, con motivo, encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero, con el motivo de que el canal, la Confederación Hidrográfica del Duero, no solo lo iba a dedicar a transporte de mercancías, hablaban que circulaban... no sé cuánto, es que pone aquí 1,5 toneladas de mercancías, me parece muy poco, ¿no? Me imagino serán 1.500 toneladas las que circulaban y entonces a partir del año 30, con el 31, iban a dedicarlo al regadío, iban a empezar a construir los canales de riego y de todo eso. Este documental se proyectó el año 31 en el Teatro Calderón, causando un tal. ¿Qué tiene el documental? El documental nace desde el nacimiento del canal del Pisuerga, va grabando en una barcaza donde vive una familia, porque van viviendo, y vamos viendo toda la bajada del canal, con una calidad de imágenes y tal. Hay unas escenas en las cuales la mujer de uno de los barqueros que va en la barcaza con su bata de Guatiné y su tintillo, y la toma como de referencia, va dirigiendo el timón de la barcaza, y la toma como de referencia para ver cómo las esclusas se van bajando, se va vaciando de agua y cómo la barcaza va alcanzando otro nivel. Vemos cómo se estaba construyendo allí todo lo de Calahorra, aunque estaban hechas las esclusas, cómo se estaba mejorando todo lo de Calahorra para de ahí sacar el canal de riego del canal de Palencia. Y llegamos a Valladolid, todo el recorrido siempre en barca, se veía un tráfico, parecía de barcas cruzándose, parecía eso el canal de Panamá, de barcas que no te las imaginas.
Me imagino, ¿no? Las esclusas
y todo el mano de obra, de cada esclusa, todo era base de manivelas y ¿cómo se llama? Ruecas, piñones y tal. Normalmente para cada vez que abrían y bajaban una esclusa que se abría y se cerraba, necesitaban 5 personas, ¿no?
Claro, una fuerza del agua,
luego iban con las varas estas largas para la barca hacer, y luego al final era una gozada la dársena de Valladolid, las reparaciones, la fábrica, todo veías taladros, todo hecho con poleas, con cómo se colocaban las barcas para repararlas, todo a base de mano de obra, el funcionamiento de esas grúas que todavía se ven en las dársenas.
Uh-huh.
Con lo cual veíamos como una máquina dragaba el canal y iba echando el fango del fondo del canal, lo iba echando a cubetas, a unas cubetas como de vagonetas de minas.
Ajá.
Y para sacarlas del canal era curiosísimo, porque la grúa subía y la mantenía con unas poleas, un sistema de polipastos y tal, pero luego la grúa se movía por impulso de los hombres, entonces era 5 o 6 hombres empujando la grúa sobre un rodillo girar la grúa.
No tenía una plataforma,
o sea, que eso no había mecánicos
automática, claro. Estamos hablando
entonces
de los años 30,
y allí luego bajaban y ya bajaban en un raíles y tal. Pero además se les veía a la gente en aquella época. Luego hay un detalle que es precioso.
Oye, Pablo, está enamorado, ¿eh?
Sí. Hay un detalle precioso de la calidad de la imagen, que es cuando está en Valladolid. Hay dos niños, uno vestido de marinerito y una niña vestida, que me imagino que sería o sus hijos o sus nietos, que les coloca en la esquina del plano. Entonces, mientras las labores de sacar la grúa y la cubeta, la vagoneta y colocarla, pues los dos niños están en la esquina del ángulo. Y es curioso porque fue casi distintivo. Todo el mundo que estábamos allí, centrábamos la mirada en la esquina esa izquierda, porque eran dos, llamaba la atención, que rompían el plano y rompían todo y dejaban muy bien.
Pues más allá del documental, hay que centrar la mirada en el canal, en su paso por Palencia, porque la verdad es un paseo espectacular. Sí. Y más en otoño y en primavera, y ahora con ese suelo de hojas que hay. Y bueno, estas medio nieblas o brumas matinales, y bueno, tenemos un entorno natural que efectivamente, como lo tenemos tan cercano, pues no lo valoramos. Eso es lo que suele ocurrir.
Además,
¿no?
Es que lo que más te sorprendía es, vamos, yo que lo he andado todo y tal, es que es reconocible todo, lo único que con vida.
Y en blanco,
ahora está todo muerto, o sea, las casas, claro. Salen las esclusas, las casas y los talleres del esclusero, no sé cómo le llamarían, de promista, las familias colgando la ropa.
Bueno, podríamos decir, Manolo, que es un blanco y negro con colorido.
Sí. Yo la verdad...
El colorido
es que,
de la vida.
No,
la
gente realmente salió entusiasmada.
Pues seguiremos. Tú que eres aficionado y conocedor del mundo de la cinematografía, a ver ese documental, no estaría mal que lo pudierais traer la muestra.
Sí, ¿eh?
Son temas interesantes.
Sobre todo para la gente que conoce el canal y que además realmente lo piensas un poco, y la verdad es que cuando lees lo del canal de Castilla, obra de ingeniería, y la verdad es que no te plantes en 1930, plántate cuando ese canal se empieza a funcionar,
el 19.
Y se empieza a proyectar, ¿eh? Y según, además es que según veías las barcas, pues los árboles, la sirga, O sea, como diciendo, como si estás paseando ahora,
o sea, que es un documento, Tomás, un documento histórico
muy, pero muy bueno, muy bueno. Y muy buen una recuperación.
Pues esas son las cosas que
realmente
esas
muy
son las
valiosa.
Cosas que tenemos que seguir poniendo en valor en nuestra tierra, todo el patrimonio natural que tenemos y paisajístico y bueno, y este arquitectónico, para llamar de alguna manera, ¿no? Seguimos en temas culturales. Aunque no estuvo Pablo, sentimos que no nos puede contar alguna otra cosa, nos contará, pero vamos a contarle lo que fue la presencia de Víctor en Palencia. De David Trueba. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Yo le iba a haber preguntado si en estos tiempos que corren es cómo se ve mejor, si con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Más allá de su novela y luego su, vamos, no su novela, pero en su película sobre el mundo de los Beatles. Un profesor ahí de inglés de un colegio.
Hombre, yo creo que para, y se notó en la charla, David es más cineasta que literato. Es decir, yo creo que maneja más, aunque empezó como guionista y de las obras de cine o adaptador como la de Soldados de Salamina, yo creo que se encuentra más a gusto hablando de cine que hablando de literatura. Me da a mí
por sí, es una percepción personal, claro,
porque se centraba más, y yo no sé si también la gente que asistió iba más hacia el tema cine que hacia el tema literario.
Yo estoy en falta y estuve a punto de no preguntar, pero ya se echaba la hora porque él vino por la tarde, se tenía que ir, y aparte eso pues quería firmar libros, un poco sobre el David Trueba articulista, que a mí sí me gusta bastante. Si lo veis en la contraportada, bueno, en la penúltima página del País diariamente, escribe, y me parece que sí, que es un articulista, bueno, con fondo y con fundamento, como se podría decir, ¿no? Y me gusta más que como escritor. Yo también ahí coincido contigo, Manolo. Más allá de las pocas incursiones, he leído un par de novelas suyas y sí he visto Soldados de Salamina y he visto esta de Vivir es fácil con los ojos cerrados. Pero bueno, fue una experiencia interesante.
Sí,
nunca tienes a un autor.
Sí, es un personaje centrado en la realidad cultural del país y buen narrador.
Buen narrador.
Buen conversador
y destacable, igual que destacable, bajo mi punto de vista, igual que destacabas tú, Pablo, la asistencia en el principal. Oye, a biblioteca llena, a salón de actos de la Biblioteca Pública en Eduardo Dato, espectacular, importante. Lo cual quiere decir la importancia que se le da a la cultura, que cuando la gente percibe calidad en la cultura, asiste, acude y está ahí, sobre todo el libro, el leer hoy en día, que en fin, que no sé, están las librerías llenas, los estantes llenos de literatura mediocre. Cuando hueles algo que puedas tener más o menos interés, pues enseguida la gente lo degusta. El palentino tiene buen paladar ahora, esa experiencia que está también en la librería Ateneo, que está empezando a cuajar. Bueno, pues eso es importante, ¿no?
Sí, la biblioteca, como ya comentamos aquí hace unos días.
Tendremos a la directora con nosotros.
De la biblioteca, de todo eso. Es ver. Además que para la cultura y para mover la cabeza no necesitas dinero.
No, eso está claro.
Necesita dinero. Ahora parece que antes, estos años pasados,
todo se movía con grandes cifras, ¿no?
Exacto, todo era, si no había dinero no se podía planificar nada, si no había dinero. Yo creo que más depende, creo que la gente responde a cualquier iniciativa cultural
y que huela un poco a calidad, enseguida está la gente atrás.
Es una ciudad tan pequeña que asistas a cualquier acto de estos y te encuentres con personas. Bien, es verdad que igual algunas personas son los mismos sitios, pero independientemente de eso sí que va muchísima gente. Yo el día de la actuación esta de jazz, pues estaba el lugar donde se celebraba, estaba lleno. O sea, el día.
Y nos hablabas esto de los grupos de teatro provinciales que también están teniendo, teniendo cierto éxito, ¿no? Ahí en el Ortega están actuando.
Encuentros, ha dedicado el norte.
Compañías amateurs, ¿sabes?
Sí, compañías amateurs. Han dedicado el norte unos días de. Dedicado al teatro provincial. Ha hablado con los LASUS, los grupos de Palencia, con el grupo de la bicicleta de Saldaña, con el grupo de Fuentes de Nava, Amalgama, que narran un poco por lo triste existencia que tienen. Los de la provincia más problema, los de Saldaña se quejan de que claro, son aficionados y entonces el maestro profesor que podría enseñarles e irles a enseñar, pues claro, tiene el tema de la distancia.
Claro, está en Valladolid, me parece.
Los de Palencia, pues bueno, como todo el mundo, se quejan del IVA. De...
Pero yo, más allá de la noticia, voy que la iniciativa, ya no los de Palencia capital, sino en pueblos, en los pueblos, sí, de la provincia, hay esa inquietud. O sea, que parece que estamos recuperando, sí, lo que cuando no había otra cosa tenía que haber en los pueblos por necesidad, ¿no?
Claro, además todos ellos inciden en lo mismo, es decir. La ventaja nuestra es que como no llegábamos grandes montajes ni grandes alaracas de nada, nos podemos adaptar a un escenario de 20 metros como a un escenario de 5. Es decir, más que nada es la obra en sí lo que domina, más que el montaje y la escenografía.
Claro, y la voluntad de la gente que se desplaza, sí, vienen de los sitios a verlos y conocerlos.
Lo que sí que es verdad que yo recuerdo en los 80, 85 cuando... personas que estábamos estudiando fuera volvimos al pueblo y se empezaron a ver, pues, ciertos movimientos culturales de revistas.
No era teatro, se hacía, hacían comedias.
Sí. Bueno, nosotros teníamos una asociación cultural y teníamos grupo de teatro. Bueno, uh-huh, eso se extinguió. Pero es que ahora vuelven y hay un grupo de teatro en mi pueblo de señoras que está funcionando fenomenal. Aquí ves que se está metiendo gente joven y demás.
Aquí donde me ves actúa en el teatro principal, haciendo de rey en Anillos para una dama.
No, si ya veía.
Teníamos aquí el grupo de teatro de la titera.
Un actor frustrado, ¿no?
El grupo de la titera y de Astudillos de aquellos años, de los años 80, llegamos a actuar
en
el teatro principal.
Doña Jimena, ¿no? Fernando. ¿Cómo era? Fernando González.
Sí,
no. Fernando Fernández.
Doña Jimena y.
¿Quién era el que la acompañaba? Bueno, que
se enamoraron y tal.
El papel de la historia.
¿No la das tú a Nadie Usado para televisión? ¿O qué fue?
Sí.
Nadie Usado para
televisión. Es que, ¿cómo era?
Ya contará la historia de nosotros. ¿Cómo
pasa el tiempo?
Decía uno, y dice: la historia contará lo que los historiadores quieran. De los amores.
Ah, eso. Yo me acuerdo de una única frase que decían, era de que San Pedro te la dé, pero no el de Cardeña.
Nos tenemos que quitar el sombrero, ¿eh?
Sí, ahora nos lo contará.
Actuamos en Velilla, en Saldaña, en Guardo. Fíjate.
Álvar Fáñez era, Manuel.
Sí, Álvar
Fáñez. Oye, yo también estuve en un grupo de teatro, ¿eh?
Sí, quiero decir que ahora lo planteas, ibas en tus coches, ibas ilusionado.
No, yo no llegué tanto, yo no salí de la frontera de mi pueblo, pero bueno. Sí. Me quedé allí.
No, en aquella época había ilusión, estamos hablando de los años 80, ¿eh? No, o sea que no.
Oye, y para ir concluyendo, yo quería contar una cosa, que me imagino que vosotros, que tenéis buen paladar, la haréis. Recorrer Palencia de noche, un fin de semana. El otro día con unos amigos de fuera, los llevé al entorno de San Miguel y de la Catedral y se quedaron entusiasmados, ¿eh? De hecho, enfrente de la Catedral, en un bar que hay allí, no hago publicidad, en la esquina. Mi amigo se quedó mirando y dice: me tiraría aquí horas. Digo: oye, pues no te quedes, repártelas en el próximo fin de semana, que no tengo ningún inconveniente en volver a recibiros. Y lo veis, y la verdad que tiene rincones y encantos la ciudad, que merece la pena. Además, este otoño que hemos tenido tan espectacularmente bueno, climatológicamente hablando, daba paso a una pena, la iluminación, no poder disfrutar. Y otra cosa que le fugó y quedó prendado de él es la iglesia que hay en la Huerta Guadián. Pero bueno, esto es espectacular, como tenéis esto aquí.
Llamativa también la fotografía que ha ganado el certamen de Aguilar, de fotografía de la Fundación Santa María del Real, que es sobre esa iglesia precisamente, en blanco y negro, y es preciosa la fotografía.
En fin, y en Intur, que creo que el pabellón palentino ha tenido bastante éxito. A ver si es verdad, a ver si lo hemos traducido en realidad y que vemos aquí grupos.
El que se quiera acercar al norte en Aguilar este fin de semana largo que viene, está la feria, la muestra internacional, el Festival Internacional de Cortos.
¿Os parece en Saldaña que hay festival de música permanentemente durante todo este mes y actos? Y...
que lo acompañan enlazando con la gastronomía, con unas tapas cinematográficas.
¿Sí? Igual que
os coméis unas alubias en Saldaña, que tampoco está nada mal.
Bueno.
En fin, compañeros, que ha sido un placer, como siempre. Semana que viene hablaremos, tendremos un acto cultural para mí verdaderamente importante, porque siento auténtica debilidad. Creo que el día 12 en La Caneja hay un homenaje a Blas de Otero, o viene parte de la fundación del poeta Blas de Otero y viene su viuda. Un poeta importante, un poeta interesante, que tiene una calle en Palencia, por cierto, enfrente de la antigua cárcel, para más señas. Así que Miguel Hernández y Blas de Otero casi de la mano. Está bien dinamizar la vida cultural y que no nos olvidemos un poco del suceder, del acontecer cotidiano, sobre todo el mundo de la política, que tiempo tendremos. Un placer, como cada semana, compañeros. Pablo, Manolo,
igualmente.
Que tengáis buen fin de semana y que disfrutéis, sobre todo, el ambiente cultural de nuestra ciudad. Y si vais por vuestros pueblos, Valdeanas y Astudillo, ¿qué deciros? Por cierto, no hemos tenido ninguna noticia, Pablo, de cómo va el mosto.
Es extraordinario.
¿Qué pasó el día de San Andrés, que fue el día 30,
de San Andrés
cuando
fue...
el mosto vino es, ¿no?
El día de San Andrés fue a probarlo, allí comimos en la bodega. Y
yo ya empiezo a desconfiar.
Hay un proyecto de vino extraordinario.
Yo también, en fin. Iremos a Astudillo a probar esos caldos que hay por allí. Y reitero, compañeros, un placer. Y a ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo. No se vayan, quédense con nosotros en el 107.7 de FM. Y si prefieren, seguirnos a través de nuestra página web en radiocolores.es.